las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Antes de La Linterna en la Iglesia, recordamos de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, Alicia García.
Venimos contando en esta linterna la detención de uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán. Ha sido arrestado en México en un motel a 200 kilómetros de su pueblo natal, donde se había refugiado. El arresto ha sido posible gracias a una denuncia ciudadana. El pasado mes de julio se escapó por segunda vez de una cárcel de máxima seguridad. Esto en un día en el que en Alemania se ha hablado de endurecer las leyes contra los refugiados, tras confirmarse que algunos demandantes de asilo participaron en las agresiones sufridas por centenares de mujeres la pasada Nochevieja en Colonia. El jefe de la policía de esta ciudad, por cierto, ha sido destituido. Aquí en España vamos hacia un fin de semana en el que está previsto que sigan las reuniones entre Juntos por el Sí y la CUP. Más necesita el apoyo de los antisistema para ser investido. El domingo acaba el plazo y de momento siguen sin llegar a ningún acuerdo. Será un fin de semana, como decimos, de negociaciones en lo político y marcado por la lluvia y lo meteorológico. Nos lo ha contado aquí en la primera hora de La Linterna el catedrático Jorge Olcina.
Mañana sábado se nos va un frente que nos ha estado afectando a lo largo del día de hoy, pero todavía quedan restos y va a seguir lloviendo en gran parte de Galicia, de Asturias, del oeste de Castilla y León. El domingo se estropea básicamente el tiempo en gran parte del norte, del oeste peninsular, con lluvias extendidas, ya digo, por todas las comunidades autónomas del norte peninsular, también en Castilla y León, en Madrid, en Extremadura.
Y además en Palma de Mallorca va a ser un fin de semana de últimos preparativos antes de que el lunes comience el juicio por el caso Noos.
Llega ya La Linterna de la Iglesia. Faustino Catalina, buenas noches.
Muy buenas noches, feliz fin de semana.
Gracias, a también ti. Para ti, claro.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE en esta jornada del 8 de enero. De nuevo, feliz año a todos. Si no nos acompañaron en el primer día de 2016, aquí estuvimos. Bienvenidos a este tiempo que cada semana dedicamos al análisis de la actualidad de la vida de la Iglesia de estas últimas jornadas. Hoy estamos con ustedes, gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Tenemos también a nuestros compañeros de tertulia, los que paso a presentarles ya, aquí en los estudios de COPE Madrid. José Lorenzo, bienvenido, buenas noches y feliz año.
Hola, buenas noches y feliz año a todos.
Muy bien. Inmaculada Franco, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Y tenemos también en COPE Valladolid a Javier Burrieza con la asistencia técnica de Miriam Alonso. Bienvenido, buenas noches, Javier.
Buenas noches y feliz año a todos.
Igualmente, feliz año también para ti. Y aquí a nuestro lado, como siempre, también Belén Miguel, para recordarnos que pueden ponerse en contacto con nosotros, participar en el programa a través de las redes sociales, que le recordamos. Belén, buenas noches, bienvenida.
Muy buenas noches, Faustino. Estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Pues ahí estamos, muchas gracias, Belén. Después comentaremos los mensajes. Tenemos unos calendarios de 2016 del Papa Francisco que nos ha mandado la editorial San Pablo. Para quienes se pongan en contacto con nosotros, pues pueden tener ese premio con su participación. Como les digo, están con nosotros José Lorenzo, Inmaculada Franco y Javier Burrieza, los que ya hemos saludado. Tenemos muchas noticias que contarles hoy sobre la mesa. Hablaremos también dentro de unos minutos con el nuevo obispo de Vitoria, nombrado hoy por el Papa, Juan Carlos Elizalde. Pero bien merece la pena empezar el programa de hoy con un análisis, por lo menos un comentario, un acercamiento a lo que han sido las cabalgatas de reyes de algunas ciudades el pasado martes, donde por decirlo suavemente, decirlo aunque se merece mucho más, ha habido elementos artísticos más o menos discutibles, pero lo que en muchos casos no ha habido o ha brillado por su ausencia ha sido la representación del misterio, es decir, los reyes magos como tal, los reyes magos que acuden a adorar al niño al portal de Belén. Eso no se ha visto por ningún sitio, ni de ninguna manera, ni en ninguna representación en algunas de las cabalgatas, como digo, desprovistas de todo signo de tipo religioso, que es realmente pues la esencia de las cabalgatas. La palabra, en primer lugar, para nuestro amigo Javier Valladolid.
Bueno, las cabalgatas de los Reyes, la verdad es que ya llevaban bastantes años siendo un cortejo muy singular, ¿no? Donde Melchor, Gaspar y Baltasar pues eran la estrella invitada, pero se rodeaban de mil y un personajes que nada tenían que ver ni con la visión cristiana de la Navidad, ni con el relato evangélico. Había algunos restos por ahí. He leído que en Valencia, no sé si salía una representación, una figura de San José. Bueno, algunos pastores, pero bueno. Lo cierto es que para mí los Reyes Magos, los magos, si seguimos un poco la terminología evangélica de San Mateo, que eso es importante, ¿eh? Lo de los San Mateo no habla nunca de reyes, habla de magos. Pues por definición son unos personajes pues muy plurales, debían encantar en el tiempo actual en el que nos encontramos, ¿no? En su evolución, en su recreación histórica, pues primero les hacen procedentes de Oriente, luego les hacen procedentes de distintos continentes, configurando diferentes razas. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un problema, pues un problema serio de ignorancia, ¿no? De incluir a los Reyes Magos, pues también, naturalmente, que son unos personajes evangélicos, pero ya, por definición, ya como huelen a religión, pues son los primeros afectados por el deseo por parte de algunas administraciones municipales, que son los que organizan estas cabalgatas, de eliminarlos del ámbito público. Entonces yo creo que es no respetar la tradición. Por otra parte, si tú no te gusta esta tradición, parece que lo tienes que sustituir con un rito que llama mucho la atención, por ejemplo, en Valencia. Mira, estos días yo y no quiero alargarme más, pero estos días he leído una locución preciosa que hizo Miguel de Unamuno en el año 35 por indicación del presidente entonces de la República, Niceto Alcalá Zamora, que es un discurso preciosísimo. Pero claro, es que la diferencia es que Miguel de Unamuno tenía la altura intelectual, claro, que tenía, ¿eh? Y decía, la festividad tradicional del Día de Magos, de la Epifanía, de la Palabra Redentora, resulta, por tanto, tan republicana como monárquica. Es la festividad del poder mágico, milagroso de la palabra, de la aparición del verbo. Casi nada. Decía casi nada. Bueno, además, Miguel de Unamuno era un gran creyente, ¿no?
Pepe, ha habido calificativos de todo tipo. Avance del laicismo, sectarismo, manipulación, revanchismo, en fin, ¿cómo lo ves tú?
Sí, efectivamente, la verdad que yo todavía estoy sorprendido por el alcance del debate que esto ha generado. He visto que ha traspasado fronteras y que ocupa titulares destacados en la prensa internacional, ¿no? A mí lo primero que esto me suscita antes de entrar ya en lo que es meramente la cabalgata es la sensación de que aquí se ha producido un fraude. Primero un fraude a algunos niños a los que quizás les han robado o les ha desaparecido la ilusión de un plumazo, que bueno, todavía están recuperándose quizás de un poco del estupor porque la imaginería pues quizás no es la que conocían. Pero fundamentalmente me parece también un fraude a toda la ciudadanía, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en un país con un gobierno provisional, probablemente abocado a unas nuevas elecciones, con una coyuntura que tampoco es sencilla, abordar esta cuestión como se está abordando me parece que es un fraude.
Vamos a seguir analizando ahora porque vamos a escuchar dos sonidos. Una primera valoración, Inmaculada.
Sí, bueno, yo creo que hay una sobrevaloración política del hecho, evidentemente por razones de interés político en esta coyuntura que acaba de apuntar Pepe. Hay mucha gana de darle a Manuela Carmena, eso también parece que no hay ninguna duda. Y yo creo que, por mi parte, que yo no soy tan reacia, digamos, a que haya modificaciones de tipo estético, lo único que sí me preocuparía es que por parte de las autoridades públicas, sean del signo que sea, se trate de corregir una narración que tiene, en cierto modo, una gran carga mítica, y el mito es una narración colectivamente afectada, que forma parte del patrimonio de alguna manera, y que nadie tiene derecho a cambiar por su cuenta y riesgo, ¿no?
Yo creo que vamos a poder seguir valorando esto con algunas palabras de las que hemos recogido en esta semana aquí. Vamos a escuchar primero esa parte política de la que ya hemos hablado y vamos a seguir hablando, y después un poco la decepción de los niños. Va todo junto, todo seguido. Vamos a escucharlo.
que la cabalgata de los Reyes Magos no debería ser un escenario ni político ni ideológico. Es la cabalgata de los Reyes Magos y ya está. Y no pasa nada, y no pasa nada porque tengamos Reyes Magos como hemos tenido toda la vida, y no pasa nada por tener villancicos como hemos tenido toda la vida. Eso no está reñido con que sea una ciudad vanguardista o moderna, ni mucho menos. Esas carrozas las veo en otro tipo de desfiles, ¿no? No responde a la idea que tienen nuestros hijos del vestuario de los Reyes Magos.
Son unas navidades para olvidar. Son la culminación de un despropósito, que es intentar borrar las raíces cristianas de la Navidad. Una tradición que tiene 2000 años, pues han pretendido eliminar eso que es la esencia de la Navidad, y el resultado se produjo la culminación del esperpento con esa cabalgata, que al final parecía más un carnaval que una cabalgata. Yo creo que no hay derecho que jueguen con la ilusión de los niños madrileños. Y además creo que ha sido una Navidad excluyente y sectaria. Lo han hecho para sus bases electorales.
Parece que la compra el rastro. No sé.
La figura mítica que tenía de los Reyes Magos, pues se les ha venido un poquito abajo.
Me favorece mucho el traje, un poquito futre, ¿no? Así parece que la ha sacado ahí de los chinos ahí.
Horribles. Y las carrozas espantosas.
Y cuando termina la cabalgata, de verdad, un cominito dice: mamá, ¿pero de verdad esos son los reyes de verdad, los auténticos?
Bueno, pues ahí queda la pregunta, Pepe. Aparte de la parte política, ¿pero de verdad son los auténticos? Porque claro, lo que se ha visto por muchos sitios de España no ha sido precisamente los reyes.
No,
efectivamente. Y la manipulación que tú decías, efectivamente, yo creo que está clara.
A mí, yo hablaba de un fraude, ¿no? Un fraude a los niños, pero un fraude colectivo a la inmensa mayoría de la ciudadanía, ¿no? A mí me llama mucho la atención que lo que se ha llamado la nueva política, que ha venido con ánimos de regenerarla, tenga un poco esa fijación de empezar por regenerar costumbres cristianas, ¿no? Hemos tenido un poco la tentación de tocar la Semana Santa de una manera o de otra. Luego vienen estas cuestiones que parece que no tienen tampoco mucho sentido, ¿no? Se dice que tiene una razón meramente estética. Bueno, si es una razón meramente estética, desde luego el resultado ha sido un chasco. Ha sido un chasco, ¿no? Me preocupa muchísimo más, como también se ha dicho, quienes han estado encargados de organizarlo, hablo en concreto de lo de Madrid, que había una razón histórica, ¿no? Cambiar la perspectiva histórica. Y eso sí que creo que no. No tienen esa potestad, ¿no?, de cambiar algo que viene dado por la tradición. Pueden intentar innovar, pero siempre que no se cambie, ¿no? Eso sí que creo que tiene un sesgo totalitario muy preocupante, muy preocupante. Pero dicho esto, y acabo, creo que estamos asistiendo también a una manipulación política interesada con una actitud farisaica, ¿no? De cuando fueron los primeros en desmontar algunos símbolos navideños. Estoy acordando ahora, hace unos años, en las calles de todas las ciudades, ¿no? Pero sin ir más lejos de aquí, Madrid, la iluminación tenía motivos navideños, tenía campanas, claro. Tenía angelitos, en fin, estrellas de Belén.
Y poco a poco fue desapareciendo.
Esto no ha empezado este año.
No, efectivamente.
Claro, y en las cabalgatas tampoco.
Y esto es una cosa que hoy quienes se dan golpes de pecho farisaicos criticando esto, entonces lo consintieron. Esto también me parece que forma parte del gran fraude que comentaba antes.
No solamente lo consintieron, sino que lo protagonizaron.
Sí, desde luego.
Sí. Yo iba a decir que de alguna manera la figura de los Reyes Magos nos la hemos ido cargando entre todos, ¿eh? Porque sinceramente yo estaba reflexionando un poquito no solo sobre el relato, sino sobre lo que significa esa narración colectivamente aceptada y con esa carga mítica de unos sabios de Oriente que vienen de donde nace el sol, que vienen de donde sale el sol y de donde viene lo nuevo de alguna manera, y que reciben en su sabiduría la buena nueva. La buena nueva de la presencia de Dios entre los hombres, ¿no? Y entonces esos sabios se arrodillan ante el niño Dios, ¿no? Es decir, la sabiduría del mundo se arrodilla ante la debilidad del mundo, ¿no? Eso tiene una carga simbólica bellísima, ¿no? Y yo pienso que también los cristianos, en cierta medida, hemos dejado un poquito de lado esa carga, ¿no? Esos reyes magos que siguen una estrella, es decir, que descubren un signo que se les anuncia, son capaces de entender que se les va a anunciar algo nuevo y de seguir ese símbolo, porque eso en nuestra vida nos ocurre continuamente, es decir, recibimos señales pero tenemos que saber interpretarlas. Entonces hemos reducido los mismos cristianos, tengo que decirlo sinceramente. Uh-huh. En los Reyes Magos, con mucha frecuencia, hemos consentido que se convierta en una fiesta puramente de regalos para los niños. Entonces, yo no me gustan algunas cosas que se han hecho, pero también me parecería cínico como cristiana el decir que el anticristianismo ahora, por favor, vamos a ver. Nosotros somos los primeros que no hemos reivindicado con suficiente profundidad lo que significa ese relato que hay que decir simbólico. ¿Y por qué lo mantenemos solo a los niños? Porque los niños significan precisamente la inocencia y la ilusión. Y esos reyes prostrados ante la debilidad, de alguna manera, quieren simbolizarlo también. Entonces, bueno, dicho esto, me parece, como decía al principio, que estos relatos no tiene nadie derecho a modificarlos. Solamente tiene derecho a innovar desde el punto de vista estético, pero no a modificarlos en su raíz.
Aparte, Javier, por ejemplo, tú como profesor, ¿cómo explicas tú a tus hijos si no le explicas qué es la adoración de los reyes? ¿Cómo le explicas cuando vayas al Museo del Prado y estés ante un cuadro de la adoración, cómo se lo explicas? No, no solamente es un tema religioso, sino también cultural, de concepción de muchas más cosas, ¿no?
Sí, sí, pero eso es un problema que tenemos para todas las escenas de nuestro arte cristiano, no solamente para nuestros hijos, sino para nuestros alumnos. Y eso es un tema que lo vemos ya no digo en los institutos, en las universidades, todos los días, todos los días.
Pues en la línea de lo que decía Inmaculada, el Papa lo recordaba, vamos a apuntarlo ya también, lo tenemos aquí sobre la mesa, el mensaje del Papa en la fiesta de la Epifanía precisamente era eso. Decía,
un mensaje precioso,
decía, esos magos que viven con el corazón inquieto, que se hacen preguntas, pues vamos a reconocer, tenemos que reconocer nosotros, hacernos pequeños como se hicieron los reyes, reconocer que verdaderamente hay en ese gesto, en ese momento, está también el rostro de Cristo, es donde se puede encontrar en el Belén, la sencillez del Belén. Fíjate, una cosa tan sencilla, que el Papa se escapó el martes a ver el lugar donde San Francisco de Asís lo creó y lo ideó, ¿no? Pues como eso también debería servirnos, como dice Inmaculada, a los cristianos y a los creyentes de hoy, y quizá ahí efectivamente ahí habría que entonar una parte de mea culpa en este sentido, sí.
Pero sí, yo sí creo que tienen que ser los propios cristianos, tiene que ser la propia Iglesia quien reivindique ese mensaje, ¿no? Y si se desnaturaliza, que sea ella quien entable un diálogo con estos nuevos actores políticos en un diálogo civilizado, no puede esperarse otra cosa, haga ver que hay cosas que no se pueden reinventar. Y si se pretende reinventar, es preferible que no existan cabalgatas. Y luego a ver quién es el guapo que le pone el cascabel de quitarle las cabalgatas a los niños, ¿no? Pero no se pueden tocar, no se pueden poner las manos así alegremente sobre estas tradiciones.
El equilibrio entre tradición y modernidad, pues la verdad es que es una cosa necesaria, ¿no? Es decir, los que olvidan los que se aferran a la tradición exclusivamente se quedan congelados en el tiempo. Antes comentábamos, decir, el Belén napolitano es bellísimo, pero caben otros Belenes que no son napolitanos. Cabe otra estética que no sea la del rey napolitano. Claro que cabe otra estética. Lo importante es si esa estética responde a algo, es decir, actualiza un mensaje, no actualiza la idea que se me pasaba a mí por la cabeza. Es decir, ¿cómo actualizamos el mensaje? Yo creo que se ha perdido de vista el mensaje y, por tanto, el intento de actualización ha quedado un poco flu, digamos así, y un poco descafinado.
Bueno, vamos a avanzar porque podríamos estar la hora entera hablando de las cabalgatas y de los belenes.
En el fondo es porque nos hieren lo más profundo de nuestro ser infantil, que también es, ¿eh?
Ciertamente.
Sí,
ciertamente.
Yo empezaba hablando del fraude infantil, ¿no? Yo lo he sentido sobre todo por ello, porque bueno, nosotros tenemos ya una edad y sabemos contextualizarlo.
Oye, pero yo me vine a la copia a ver a los reyes y les gritaba como un niño.
Claro, claro.
Como debe ser, Javier.
Que pasan por aquí, por la emisora.
Efectivamente.
Eso no puede perderse.
Vamos a dejar las cabalgatas, vamos a entrar ahora en el último adiós, en este caso a Monseñor Alberto Iniesta, que fue obispo auxiliar de Madrid entre 1972 y 1998, obispo auxiliar emérito, iba a cumplir 93 años y falleció en la madrugada del pasado domingo en Albacete. Se celebró su funeral el lunes y hemos leído estos días valoraciones, escritos, muchas cosas sobre Monseñor Iniesta. Yo creo que de aquí bastante le conocimos, yo por lo menos tuve oportunidad de conocerle hace años también, y bueno, los calificativos van pues de hombre humilde, sencillo, hombre de oración. José Lorenzo, como redactor jefe de Vida Nueva, tú mantuviste una relación especial con él, ya que estuvo colaborando con vosotros hasta hace poquito, ¿no?
Sí, sí, la verdad, hasta hace un par de meses estuvo una crisis, tuvo que entrar en el hospital y nos llamó. Nos llamó desde su móvil diciendo que lamentablemente fuésemos pensando en que no contásemos más con él, ¿no? Llevábamos ya 2 décadas escribiendo regularmente con nosotros. Para nosotros es una pérdida muy sensible, porque era mucho más que un colaborador, ¿no? Ha sido una figura cuya mirada sobre la Iglesia, sobre Dios, sobre todas sus criaturas, porque era un enamorado de todas las criaturas, era un ecologista de un franciscanismo total, pues nos ha servido mucho en estos años en la revista. Es una pérdida sensible la verdad que estamos todavía un pelín conmocionados. Estuvimos el lunes en su funeral. Fue un acto emotivo. Había mucha gente de sus tiempos de Vallecas, uh-huh. gente mayor. Eché en falta gente joven. La verdad, eso me apenó, porque ha sido una gran figura en nuestra transición política y en nuestra transición eclesial, ¿no? Con Tarancón ha sido de la mano de Tarancón, y a veces refrenándole Tarancón, ha sido una figura, yo creo que, indispensable. No sé si lo que se ha hecho, si hubiese hecho sin figuras como don Alberto, aunque su humildad siempre le mantuvo en un segundo plano, ¿no? Y me entristeció no ver gente joven, y me entristeció que he visto muchísimas más páginas dedicadas a esta cabalgata que recuerdos a su figura y a su memoria, ¿no? Y me da la sensación de que tenemos que reivindicarla, aunque a él, en su modestia, seguro que le ruborizaría.
Vosotros lo habéis hecho ciertamente en este pliego que publicáis en la revista Vida Nueva, hay que decirlo, un pliego especial que se publica esta semana y que, bueno, es un homenaje bien merecido, ciertamente.
Pero ¿no tenéis un poco la sensación, como antes decíamos, del mensaje de los magos, que la Iglesia española, ya no voy a meterlo con la jerarquía, sino que la Iglesia, los cristianos españoles, los católicos españoles, reivindicamos poco estas figuras que fueron tan esenciales en nuestra transición democrática, en nuestra construcción de la democracia? Yo creo que las reivindicamos muy poco, ya hablamos muy poco de ellas.
Para empezar, las reivindica poco la Iglesia.
Claro,
sí, es decir, ha estado 25 años de obispo auxiliar de Madrid, cuando la mayoría de los obispos auxiliares, digamos, dan el salto a cualquier otro sitio. Es decir, yo creo que se le ha castigado a don Alberto, lo siento, hay que decirlo así claramente. Se le ha castigado, él era una buena persona, tendría sus problemas, yo no lo conocía personalmente, aunque sí lo encontré en un par de ocasiones y pude disfrutar de su cordialidad, porque era un hombre extraordinariamente cordial y cercano, pero sí hay que decir que, hombre, ha estado ahí totalmente esquinado, y él, que era humilde y modesto, pues ahí se ha quedado en esa figura.
La figura de don Alberto y la propia figura del cardenal Tarancón.
No, decías que no la reivindicamos. Es verdad, no la reivindicamos, pero lo que a mí me preocupa ahora es que ya empezamos a desconocerla.
Es que no las estudiamos.
Las nuevas generaciones. Del otro día hice una pequeña encuesta, desde luego muy poco científica, entre
la redacción, ¿no?
No, la redacción no, porque la redacción le conocía. Conocíamos todo y le queríamos todo, sino en el funeral. Ajá. Entre sacerdotes jóvenes, y bueno, os podéis imaginar que la respuesta es desoladora. Pero es la misma respuesta que obtuve también en un tipo de encuesta poco científica, insisto, que practico de vez en cuando, en el centenario del cardenal
Tarancón,
en un acto en el seminario, en donde yo estaba en las últimas filas y rodeado por seminaristas, a los que habían tocado corneta para que fuesen a hacer bulto. Y obedientes, allí estaban, algunos con los libros y los apuntes entre las piernas, porque tenían examen al día siguiente. Cuando les pregunté si conocían a la figura a la que estábamos conmemorando, a la que estábamos recordando, muy vagamente. En el caso de don Alberto, el otro día, ni vagamente siquiera. Y eso es muy triste, porque es un patrimonio. Es un patrimonio, no político, como algunos han querido acusarle, ¿no? Se le ha dicho que era el obispo rojo, ¿no? El otro día una señora, una religiosa que estuvo con él 40 años en Vaticano, decía, no era un obispo rojo, era un obispo santo, ¿no? una persona pues que trató de desembalar o desenvolver el evangelio de los ropajes del nacionalcatolicismo. Y eso, pues en algunas esferas políticas, desde luego, y también eclesiales, pues le pasó factura.
Claro, y yo en cosas que he leído estos días sobre él, pues yo he visto un retrato muy muy fiel de lo que se está pidiendo hoy al pastor, al obispo, ¿no? Y me encantó una cosa que decía en relación a bueno, me parece que cuando fue elegido Juan Pablo I, lo que él quería para un papa, ¿no? Y en esa, en una carta que dirigió a Dios Padre, terminaba diciendo: siempre creeré que la Iglesia es más grande en lo más pequeño.
Sí, porque decía que había visto a gente muy muy humilde en la muy humilde. Cuando tomó posesión el Papa Luciani.
Si me permitís una pequeña anécdota. El año pasado, José Beltrán, el director de Vida Nueva, estuvo visitándole en Albacete, ¿no? Y le preguntaba, José, don Alberto, ¿usted qué piensa de los estos obispos que pide el Papa Francisco, que tienen que tener olor a abeja? Y dice: la verdad es que yo casi no recuerdo cómo es el olor a oveja, pero yo sé que huelo a Vallecas. Y eso lo estaba diciendo todo, ¿no? Era un pastor que olía a oveja antes de que Francisco inventase la expresión.
Pues vamos a recordar, el último recuerdo para Monseñor Alberto Nista, descanse en paz. Y hablamos ahora de un obispo nuevo, el que ha nombrado hoy el Papa Francisco, el nuevo obispo de Vitoria, Juan Carlos Lizalde, un obispo pues que, vamos a recordar, tiene 55 años, nació en Mezquiriz, en Navarra, es licenciado en Filosofía por la Universidad de Navarra, en Teología Espiritual por Comillas, y actualmente pues su cargo es el de prior de la Colegiata de Roncesvalles. Buenas noches, don Juan Carlos Lizalde, buenas noches.
Buenas noches.
Y felicidades, lo primero.
Gracias, gracias. Hoy ha sido el día del anuncio, el nombramiento.
De nuevo en Roncesvalles, ya de vuelta,
sí,
¿no?
Sí, sí, en la tranquilidad de Roncesvalles, sí.
¿Y cómo se ve desde esa atalaya tan especial, ese enclave único del Camino de Santiago? ¿Cómo se ven las cosas en un día como este?
Bueno, la verdad es que si algo tiene Roncesvalles es expectativas, mirada universal, por aquí pasa todo el mundo peregrinando en el camino, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que, bueno, ha sido un día muy emocionante porque, bueno, don Francisco nos ha reunido, pues, aparte de sus colaboradores, vicarios, delegados, arciprestes, la gente que trabaja en el arzobispado, y, bueno, pues ha leído el nombramiento y, bueno, pues hemos también, en el contexto del año jubilar de la misericordia, hemos comentado planes y, bueno, pues ha sido, la verdad, que muy emotivo, sí. Una sorpresa para todos, claro.
¿Cómo afronta esta nueva etapa, este nuevo cargo y, digamos, también esta nueva carga, en este caso, en la vecina diócesis de Vitoria, que supongo ya habrá conocido un poco más de cerca en estos últimos días?
Sí, voy conociendo poco a poco. Bueno, es una diócesis que por cercanía, en sensibilidad eclesial y social, pues, bueno, creo que hay una afinidad muy grande. Y con un poco de esfuerzo de los alaveses, yo creo que me voy a encontrar en casa desde el principio. Y bueno, ¿cómo he afrontado? Bueno, pues mira, como la llamada a la vocación de presbítero, la vocación sacerdotal, una llamada al Señor en el lago de Galilea y una respuesta en tu nombre, pues dejaré las redes y remaré mar adentro. Hoy me decía el cardenal don Fernando Sebastián, pues que mirar al Señor, que es caminar sobre las aguas y que si me miro a mí mismo o miro las dificultades me voy a hundir, que mirando al Señor llegaré a buen puerto.
Don Juan Carlos, enhorabuena.
Le habla Inmaculada Franco.
Enhorabuena,
sí,
enhorabuena.
Gracias.
Yo que he estado allí siento que tengo usted que dejar esa maravillosa colegiata.
Yo también, vamos, qué envidia.
Bueno, yo en ese albergue maravilloso, además, que hay allí, que, bueno, como caminante también he pasado. Le quería hacer una pregunta, porque sé que usted, además de estar allí, tiene experiencia en pastoral universitaria. Sí. Y me parece que son los desafíos enormes que tiene la Iglesia, evidentemente. Yo que acompaño ahora un poquito a algunos universitarios también, le quería preguntar por ese desafío, ahora que tiene usted una misión pastoral más... Sí. Más envergadura, ¿no? ¿Cómo ve usted la Iglesia y los jóvenes, y concretamente los universitarios?
Yo, los 28 años que llevo de sacerdote, siempre han estado vinculados a pastoral universitaria en Madrid, en Pamplona, ahora los últimos 18 años en la universidad pública. Yo comprendo las dificultades que un joven tiene para vivir la fe. Ahora, lo que lo que realmente me anima es que el que cruza el puente y vive la fe, es decir, tiene un panorama vital impresionante, no pierde nada de lo que es ser joven y tiene todo y lo vive con sentido. Entonces yo pegaba a los jóvenes que están viviendo la fe de manera coherente y bueno, pues la verdad es que me lleno de esperanza y de fuerzas para seguir comunicando. El problema son los puentes, que tenemos casi todos los puentes cortados, con prejuicios, con un mundo increyente, absolutamente secularista, que hiere mucho a nuestros jóvenes, pero el que logra vivir la fe en esos años porque ha cruzado el puente, bueno, tiene una humanidad que ninguno de sus amigos y compañeros lo tienen.
Bueno, desde Valladolid, Javier Burriza, muchas felicidades en su nuevo quehacer, en su nueva misión. Yo sé que es un hombre de medios de comunicación también, y está bien preguntárselo desde la COPE. ¿Qué debe de hacer un obispo en los medios de comunicación?
Bueno, mira, pues...
Vídeos como el Papa.
No, fiarse de los laicos profesionales que tienen, no sé cómo... la evangelización metida a fuego en el corazón y son los que entienden y son capaces de crear esos puentes. Yo diría eso, fiarse de nuestros profesionales laicos comprometidos.
Sí, pero también tiene que tener un obispo un poco de estrategias de comunicación, no sí. Se me vaya.
No, pero quiero decir que yo tengo que confiar mi estrategia de comunicación a un equipo profesional. Yo creo en los medios porque creo que es algo multiplicador y que efectivamente hoy el Evangelio, si no, como dice el Papa Francisco, se extiende por las redes, pues está mutilado.
Ya es mucho lo que nos ha dicho.
Pues sí, porque eso ya puede ayudar a muchos a cruzar algunos puentes.
Claro, claro.
Don Juan Carlos, enhorabuena, soy José Lorenzo.
Hola, José.
Dígame, hasta donde pueda, ¿qué es lo que le han contado de la diócesis a la que va a pastorear en breves semanas?
Pues la verdad es que poquísimo. O sea, el contacto que tengo de sacerdotes amigos por vecindad, y con don Miguel le quedaba el día 12 para que, bueno, pues me dé el plato fuerte a la comunicación con datos, documentos, estado actual de la cuestión, pues todo lo que se envió a Roma en la última visita de Limina hace un año. Bueno, yo creo que va a ser una información exhaustiva y que me voy a ir cargado. Pero en principio espero ese día, mientras, bueno, pues lo que me va llegando por amigos y gente de Pamplona que vive en Vitoria por temas laborales.
¿Y cuándo será su entrada en Vitoria?
Hombre, yo creo que final de trimestre. Suele ser entre 1 y 3 meses, pero yo creo que 2 meses más o menos. Eso es lo que coincidirá la ordenación episcopal con justamente la toma de posesión. Sí.
¿Tiene alguna prioridad especial ya en mente para trabajar, para afrontar en la nueva diócesis?
Pues mira, si te digo la verdad, la prioridad es, o sea, empaparme de la realidad eclesial, de la tradición eclesial que está viviendo Vitoria y tomar contacto, escuchar, ver, observar, dejarme aconsejar. Yo creo que de entrada empaparme de la diócesis de Vitoria.
Y por cierto, ahora va a tener que dejar un lugar especial como es ese santuario de Roncesvalles, por el que pasan cada año, recordamos, unos 60.000 peregrinos,
sí,
si no me equivoco.
64.000 en el último.
64.000. ¿Sí? El Camino de Santiago se ha revitalizado mucho en estos últimos años.
Sí,
¿Cómo se está aprovechando o se está aprovechando lo suficiente, usted desde ahí, cómo lo ve, para llevar el Evangelio a toda esa gente,
mira,
que pasa por ahí?
Yo creo que nunca tenemos, bueno, yo al menos no conozco lugares en que la gente es tan receptiva como en el Camino. Yo he hecho 2 veces el Camino, uh-huh, y creo firmemente las posibilidades del Camino. Y hace 15 años, cuando hice la primera vez, que me marcó muchísimo, la verdad fue una relectura de mi propia vocación, y por eso estoy en Roncesvalles, porque creo en las posibilidades del Camino. Entonces, pues cuidar al peregrino, que la Iglesia salga a los caminos, que en las etapas de descanso, que en los hitos en que el peregrino descansa, se empape, bueno, del Evangelio. Bueno, a mí te hacen confidencias gente que jamás te lo haría en Pamplona, y te lo hace porque estás en el camino, porque la gente está receptiva, porque esa sensibilidad a flor de piel, esa inquietud, ese deseo de plenitud con el que uno sale por los motivos que sea de casa, están ahí. Y bueno, estamos trabajando con los obispos franceses, todos los agentes de pastoral en España también, de los puntos principales del camino, porque es un lugar fuerte de evangelización.
Yo, si me permite, yo también he hecho el camino y soy también una enamorada del camino. Y he encontrado, efectivamente, todo lo que usted acaba de decir, pero también he encontrado una gran variedad de ofertas pastorales y de no ofertas pastorales en el camino. Es decir, que no todas las misas que uno encuentra en el camino son iguales, no todas las iglesias están igualmente abiertas, ni hay las mismas acogidas en todos los albergues. Yo he echado un poquito de menos, y me atrevo a usted, que es tan conocedor y que va a tener ahora un puesto ahí en la conferencia episcopal, como acaba usted de hablar de la colaboración con los franceses, es decir, una pastoral del camino un poquito más unitaria, con algunas propuestas. Yo, por ejemplo, incluso digo, es que no hay una oración del peregrino propuesta en todos los albergues que se pueda ofrecer. Uno lo tiene, otro no lo tiene, otro... En fin, no lo sé, es una... lo dejo ahí.
No, mira, ya sé, es segundo congreso de la evangelización en el camino que se organiza en Santiago de Compostela. Y bueno, esto es una novedad. Entonces, Hay ponencias, la verdad, maravillosas, porque se ha juntado la gente que es agente pastoral en el camino. Uh-huh. Y entonces, bueno, hay dos ponencias publicadas, preciosas, dos tomazos de estos dos últimos años. Quiere decir que ya está comenzándose a organizar de una manera más sistemática la pastoral.
Qué bueno.
Pues
es una buena noticia, sí.
Ojalá, a ver si va progresando en ese buen camino. Ahora sí que tendrá que cambiar la Virgen de Orreaga por la Virgen Blanca, eso sí, no le queda más remedio, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, yo, fíjate, me ordené aquí hace 28 años el mismo Roncesvalles.
Sí.
Entonces, bueno, a la Virgen de Orreaga la llevaré siempre, pero efectivamente no me va a costar nada.
Pues le agradecemos especialmente a don Juan Carlos Elizalde, nuevo obispo de Vitoria desde hoy, que haya estado con nosotros en la Linterna de la Iglesia. Gracias y hasta una próxima ocasión. Buenas noches.
Nos encomendamos. Adiós.
Gracias. Buenas noches.
Adiós.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, Carlos Herrera busca respuestas en COPE con los protagonistas de la noticia.
Señor Rajoy, ¿cómo está? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
¿Y cómo pretende que le apoye a alguien que le llamó, no sé si era deshonesto o indecente?
Es que no hay otra opción política.
Asunto catalán, dice el señor Mas.
Lo mejor era que el señor Mas abandonase.
¿Cuáles son sus líneas rojas?
Yo no tengo ninguna línea roja.
¿Renunciaría a ser presidente?
Es que no está planteado eso. En ningún caso vamos a apoyar a un candidato que no sea del Partido Popular para presidencia de las Cortes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
30.131, serie 7.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf. Sencillamente mejor.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular.
tenemos un plan.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que...
Lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Manera 84 de celebrar el sueldo de tu vida de la 11. El Calabacín Star. Nuevos Rascas Sueldo de tu Vida de la 11. 3.000 euros al mes durante 20 años. Rascas una vez y lo celebras 240 meses. Entra en sueldodetuvida.es y cuéntanos cómo celebrarías el sueldo de tu vida de la 11. Y además, consigue un regalo seguro. Bases de la promoción protocolizadas ante notario. 11.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en la linterna de la iglesia con José Lorenzo, con Inmaculada Franco y con Javier Burrieza, hablando de los temas de esta semana, entre los que destaca también, acabamos de hablar con el nuevo obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, pero vamos a volver a hablar del Papa porque el miércoles se hacía público una nueva fórmula, un videomensaje, una fórmula con la que el Papa quiere llegar todos los meses a potenciar el día, la oración, el apostolado de la oración, que ya se venía realizando y lo está encargado precisamente a los jesuitas, pero él ha querido impulsar eso de alguna manera con un video mensaje que se difunde a través de todas las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de Instagram, de YouTube, y lo que ha hecho ha sido grabar un video mensaje. El primero se hizo público el pasado miércoles, el día de la Epifanía, y vamos, si os parece, antes de comentarlo, a escucharlo y después lo comentamos.
La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto.
Confío en Buda.
Creo en Dios.
Creo en Jesucristo.
Creo en Dios, Allah.
Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios.
Creo en el amor.
Creo en el amor.
Creo en el amor.
Creo en el amor.
Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración.
Bien, pues así termina este primer video mensaje del Papa. Yo creo que ha quedado bien clarito ese mensaje de petición de diálogo, petición de paz entre las religiones. Y más en un mes que está marcado precisamente en la Iglesia por la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que está ya aquí cerquita a la vuelta.
Sí, que esa también es otra. Nosotros tenemos que ver eso también como una de nuestras prioridades, ¿no? No solamente la oración, también y el considerar, llevar la oración a la realidad, considerando a... no ya al hermano separado, sino considerando al hermano que por circunstancias de muy diversas clases pues quizás no pertenece a la misma iglesia nuestra, pero somos hermanos todos en Cristo. Y luego además el mundo de las religiones, ese diálogo que es algo tan actual. La forma nos puede llamar mucho la atención por parte de un papa, ¿no? Porque el papa ya tiene muy claro que tiene que entrar en... El papa está ahí en primera línea en los medios de comunicación y eso lo vemos clarísimo. El tema ha sido una prioridad en la iglesia desde hace tiempo, ¿no? Yo recuerdo aquella oración por la paz de San Juan Pablo II, en la cual hubo sus más y sus menos a la hora de situar a Juan Pablo II casi en un pie de igualdad con otras religiones, ¿no?
En Asís,
¿no? Sí. Phone Assist. Sí. Yo creo que en el año 86 sí, o algo
87,
así.
Yo creo, sí.
Sí. Y bueno, pues es una prioridad y es un tema muy actual. Y además también me recuerda a esa, una frase que ya dijo el Papa Francisco en uno de sus primeros encuentros con la prensa. Dice, entre los periodistas habrá entre ustedes gente creyente o no creyente, pero cuando les impartió una bendición muy particular, pero todos son hijos de Dios. Yo creo que esa es la base fundamental, es la gran certeza. Yo cuando lo he retuiteado en mi Facebook o lo he difundido en mi Facebook, he puesto la gran certeza es que todos somos hijos de Dios, ¿no?
Yo antes de venir aquí he visto, le comentaba antes a Faustino, que el vídeo en YouTube en español tiene en dos días 148.000 visitas multiplicadas sí. por todo esto que acabas
de decir.
Por
todos los idiomas.
Por los idiomas, uh-huh. más los Twitter, más los... decir, bueno, a mí me parece que este Papa tiene una visión, digamos, porque el mensaje no puede ser más sencillo por un lado y por supuesto no es nuevo dentro del mundo cristiano. Claro. Ni lo que pasa es que sí denota una visión muy precisa de la estrategia y el tipo de presencia que este Papa quiere para la Iglesia. Es decir, su primer mensaje de tipo de 1:30, que es lo que dura, 1:32, es todas las religiones de la mano. Es decir, no me limito a dar un discurso, está un musulmán, está un budista.
Exacto.
¿Y por qué? Porque tiene una visión clarísima de que el desprestigio de lo religioso viene muy, en buena parte. Es decir, vivimos la época de la yihad por un lado y las torres gemelas y en fin, y él tiene muy claro que por ahí no, y que a él le corresponde, yo creo que él ha asumido directamente un liderazgo en el sentido este de propiciar de una manera clarísima el diálogo entre religiones. Es decir, la religión, Dios no puede ser la excusa para la matanza, ¿eh? Entonces, en esa guerra particular que le ha emprendido, pues ha inaugurado su primer mensaje de 1:30, su primer videomensaje, que me ha parecido acertadísimo, francamente.
A mí me parece una gran iniciativa, ¿no? Tenemos también a un papa youtuber, no se le resiste nada a este hombre, ¿no? Yo creo que en Buenos Aires todavía se están restregando los ojos porque no conocían esta capacidad de comunicar que ha demostrado desde que fue elegido papa, ¿no? Incluso la factura, la realización del vídeo me parece muy para los hombres y las mujeres de hoy, porque en otras ocasiones, en otros niveles, podíamos pecar un poco de un estilo un poco pasado, ¿no?
No, aquí se han utilizado todos los mejores medios, sí, que hay ahora mismo.
Y se ve, ¿no? Se ve uh-huh. que la realización es muy buena. Luego...
Perdona, lo único, José, ya leí una crítica que dice porque él lee el mensaje.
No tiene necesidad de eso, ¿verdad? A mí me llamó la atención.
Lee el papel y dices, efectivamente, sí. No tiene necesidad, con lo bien que habla y con lo fácil que es.
Y con lo bien que improvisa.
Sí, eso es.
Bueno, ya, a su edad, pedir el otro ya quizás sería, ¿no?, de Oscar.
Por decir algo, por
hombre, hay que recordar que esta misma semana el Papa, la cuenta de Twitter del Papa, @pontifex, ha superado los 26 millones de seguidores, que se dice pronto y bien, que son en 8 idiomas las cuentas que tiene, pero...
A mí eso también, perdona, Faustino, sí. Me ha llamado mucho la atención, el tema de lo que ha apuntado Inmaculada, ese punto me ha llamado la atención, no lo necesitaría, en eso yo creo que se lo tiene, que bueno, se puede plantear.
Uh-huh. Tenemos, por cierto, esta semana también, vamos a recordar, estos días se realiza la visita anual que hacen los obispos, algunos obispos europeos y americanos, a los cristianos en Tierra Santa. Yo creo que es una visita necesaria para lo mal que lo están pasando allí. En concreto, ayer mismo estaban en la Franja de Gaza visitando a esa pequeña comunidad cristiana. Hay unos 2.000 cristianos, pero sí. Solamente 200 católicos. Una sola parroquia en la Franja de Gaza, el territorio más superpoblado del mundo, con las dificultades que tienen desde los bombardeos que hubo el año pasado y demás. Yo creo que es una visita necesaria y que lleva, por lo menos, pues además de algún tipo de ayuda económica, pues sobre todo el estar con ellos y decir, tenéis que aguantar ahí porque Tierra Santa merece que continuemos ahí. Y tenemos también, vamos a recordar que el cardenal Blázquez ha sido nombrado hoy miembro de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede, un cargo más, el cuarto, el quinto. Javier, yo creo que supongo que le pondrán pronto un obispo auxiliar, como ha pedido. Valladolid, ¿no? Porque...
Pues lo estamos deseando. Vamos, no porque él no establezca a priori. Él ha dicho que es la subdiócesis de Valladolid es para él es una cosa prioritaria, ¿no? Y yo no sé este hombre de dónde saca el tiempo.
Para la conferencia episcopal, para Valladolid y ahora para...
Si duerme para Roma, o no, ¿no? Duerme o no, no lo sé, es impresionante. Pero yo creo que ya en contraposición Roma... Nos tenía ya que... Está concedido ya el obispo auxiliar, pero falta saber quién es ese obispo auxiliar.
Bueno, pues no creo que tarde en llegar. Y sí que me gustaría recordar en los últimos minutos, si os parece, porque es importante la jornada que se celebró en la Epifanía, el Día de los Catequistas Nativos. A veces nos olvidamos, celebramos el Domum, celebramos la infancia misionera, pero quizá no nos damos cuenta del papel fundamental, o recordar por lo menos una vez al año, que es el día 6, el Día de la Epifanía, la importancia que tiene para la labor catequética, evangelizadora, todos esos miles y miles de catequistas que son los que ayudan realmente, los que llevan muchas veces las parroquias en el día a día, porque los misioneros tienen diócesis, o sea, tienen parroquias muy grandes que no pueden atender porque son en personas y en kilómetros inabarcables, pero gracias a esos catequistas que después de un proceso de formación pues pueden llevar la palabra y demás, la verdad es que a veces no recordamos lo importante que es su labor. Yo creo que hay que recordarla y destacarla en un día como hoy, cuando pasa, porque dentro de poco estaremos ya pensando en otras jornadas. Esta quizá es una jornada menor, pero no por eso menos importante, ¿no?
No, por supuesto. Les dedicamos un día y es verdad que a veces pasa desapercibido. Deberíamos dedicarles al menos una semana, ¿no? Porque teniendo en cuenta la escasez de vocaciones, los territorios tan amplios que hay que cubrir, su labor es fundamental, ¿no? Y pues quizás los tenemos un poquito olvidados y merecerían mucha más atención, mucha más consideración, ¿no? Porque son algo, son un puntal.
Y además yo creo que en muchas diócesis tienen estos laicos tienen un papel mucho más importante que aquí.
Mucho más.
La comunidad cristiana no existiría sin ellos. Es decir, no solo llevan la comunión, no sé qué, dirigen muchas veces la palabra, hacen la lectura, es decir, cuidan a la comunidad, visitan a los enfermos, bueno, tienen un papel realmente impresionante.
Esto ha sido además un elemento esencial en la historia de la evangelización de la Iglesia. San Francisco Javier ya ha hecho mano de muchos laicos, de muchos catequistas nativos y en otras muchas experiencias, pues fijaos en América, he leído hace poco tiempo un libro sobre la evangelización de los jesuitas en Chiloé, en torno a Chile, que había una cantidad de islas tremendas y en las capillas dirigidas por estos catequistas nativos. Era una de las... Esto no es un problema solamente de nuestra iglesia del siglo XXI, sino que en el siglo XVI estaba ya muy presente.
Y para terminar, recordar también que con la Navidad finaliza también la campaña que hacemos aquí en COPE con ayuda a la Iglesia Necesitada y que este año pues ha estado centrada en los refugiados, atender, ayudar a los refugiados en sus lugares de origen. ¿Por qué? Porque estamos hablando del millón de refugiados que han llegado a Europa este último año, pero nos olvidamos de otros 60 millones de refugiados que han sido desplazados en su país, han tenido que irse al país vecino pues porque perseguidos por la guerra, por la violencia, y yo creo que la campaña de este año pues ha merecido también la pena, como otros años que nos hemos centrado en China o en Irak, pues este año estar preocupados por esos hermanos en la fe que han tenido que salir de sus casas y perseguidos, pues también creo que merece el homenaje en este tiempo final de la linterna de hoy. Así que vamos a ir despidiendo. Javier Burrieza desde Valladolid, gracias y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches y un abrazo desde aquí, desde Madrid.
Un placer, muy buenas noches a todos.
Gracias también a Inmaculada Franco. Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Y gracias a José Lorenzo, que nos han acompañado. Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta una próxima edición. Pues nosotros nos despedimos también. En el control, recordamos, ha estado nuestro compañero Antonio Mora, por ejemplo. Ahí está, efectivamente. Y Belén Montes en la producción. Gracias y hasta la próxima semana.
Of people going by, I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself,
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.